Doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Como buena profesional con los cascos puestos.
Me estoy subiendo el volumen.
Don Juan Carlos Archivita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días.
Don Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que tenemos por delante una tertulia interesante porque ya llevan ustedes un ratito debatiendo ahí fuera. Yo sé que han estado allá de manera colorada, pero vamos a darle el cuartelillo a Carlos, que es el que más prisa tiene. ¿Qué has estado haciendo, Carlos? Que te veo muy apuntando ahí en la agenda.
Nada, yo sigo... A mí hay una cuestión que a mí me preocupa o me ocupa mucho, que es hacer seguimiento de los temas, porque a veces en la administración pública y en los entornos, digamos, de los servicios públicos, creo que falla mucho, muchas veces, el no hacer seguimiento de temas que se ponen de moda dos días y luego ya la gente se olvida. Entonces, no te puedo contar mucho más, pero sí.
Secreto de sumario.
Estoy haciendo, pues, un poco va de eso.
El cónclave.
Y estoy haciendo memoria, intentando hacer pues ese seguimiento que a veces nos cuesta tanto hacer, porque es verdad que la agenda, y en la agenda de las administraciones y de los partidos políticos y la agenda social, pues hay temas que vienen, se van, vuelven y se olvidan. Y
bueno, mí, como la vida, Carlos.
Yo no, de las cosas buenas no me olvido, de las malas sí, fíjate. Pero de las cosas buenas, que hay muchas en la vida, que a veces no las valoramos, uno siempre se tiene que acordar y hacer memoria. Y está bien tener memoria también en todos los sentidos también. En el sentido social y en el sentido político y en la vida de uno. Y valorar también eso, ¿no? Que a veces siempre decimos que el pasado, que el futuro siempre... Pero el pasado está bien para recordarlo y para mejorarlo, ¿no?, en el futuro.
Bueno, pues nada, yo, gente como Carlos es necesaria en esta sociedad, te digo yo. Pues, estábamos hablando de alguien muy cercano a mí, que es un perro de presa, que coge un hueso, lo muerde y no lo suelta, pues de vez en cuando hace falta tener gente así. Porque la verdad es que el día a día, como bien decía Rebeca, nos pasa por encima.
Sí, señor.
Viene una noticia y al día siguiente tenemos otra.
Tú que eres periodista, lo sabes. O sea.
Es terrorífico. Además, llega un momento en que te deprime, ¿no? Porque dices, es que yo no puedo hacer un seguimiento ni conocer la realidad de las cosas porque una cosa tapa la siguiente, ¿no? Entonces no tienes capacidad para llevar tantas cosas para adelante. Yo digo, cuando quieres enterarte de cómo están el tema de la depuración de agua, llega el cable de control del tren, y cuando no, el cero energético de las nucleares, y cuando no, la energía de abastecimiento y el respaldo de las fotovoltaicas. Estamos hablando de una semana.
Es
imposible.
Y mis Asturias también, que te olvidaste.
Y sin olvidarnos que estamos en medio de un cónclave, que los pakistaníes están amenazando que van a poner una bomba nuclear.
Eso es importante, sí.
En la India. Y no olvidemos que Trump sigue haciendo de la suya, que se reúne con el primer ministro de Canadá. Que Merck no sale elegido canciller porque 18 tíos no votan, y después se va a ver a Macron. Perdóname, déjame vivir. Es imposible. Tienes que hacerte periodista deportivo.
Y no ser del Barça, porque vamos, el pobre Barça.
Mucho más cómodo.
Sí, no me hables de ese tema. Pasemos página del Barça.
¿No les ha gustado las declaraciones de Luis Enrique?
No.
No,
ha mandado un recadito a Mbappé, que ni te cuento.
A Mbappé,
bueno. Ha mandado un recadito.
Mbappé, no, hombre, claro, no. Se la tienen jurada. Claro.
Bueno, sí.
Que cuando 11 corren llegan a la final de la Copa de Europa, vulgarmente conocida como Champions.
Oye, lo está poniendo calentito para que Mbappé se luzca el domingo, ¿no?
Hombre, le van a pagar
pues
60 millones.
Que se calle Luis Enrique un poquito.
Hombre, Luis Enrique decía que mejor que el Barça no haya pasado a la final, porque hubiese sido un desastre para él haber tenido que ganarle la Champions al Barça, ¿no? No, el Luis Enrique
tiene todas las papeletas, ¿eh?, para ganar, ¿eh?
Sí. Yo espero que gane.
Dicen que es muy buen entrenador.
Dicen
que es muy buen entrenador.
También decían que Pedro Sánchez es un fantástico político.
Venga. Venga, ya
lo ha demostrado ya, ¿no? Yo todavía no lo ha demostrado como buen político.
Es una canción y dicen, ¿no? Y dicen.
Yo les voy a recomendar. ¿Conocen a Alfredo García? Es un experto en energía nuclear, operador nuclear, que ayer se permitió el lujo de hacer un vídeo que a mí me parece brillante.
Lo vi.
¿Lo has visto? Partido, el señor presidente del gobierno de todos los españoles, explicando en el Parlamento qué estaba pasando. Y él arriba diciéndole, no, mentira, no. Mentira.
Con argumento.
El dato es este.
¿En qué tele la viste?
No, en tele ninguna.
No, llegó por redes.
Hay difusión por redes. Y entonces la reflexión que yo hacía esta
mañana es...
Cuidado, porque cuando ves una cosa de esta dices...
Ah, ¿no salió en Telecinco?
No.
¿En Antena 3 tampoco?
Creo que tampoco.
¿En 4?
La 1.
En la 1.
No, yo creo que las redes sociales son fundamentales para el conocimiento. Muy fundamentales, pero también entrañan un riesgo. si este Alfredo García, en vez de ser quien es, hubiera sido Pepe
¿Pero
González?
¿Qué riesgo entraña en las redes sociales?
Que hay gente que se cree lo primero
pero
que...
¿Pero los medios no engañan?
Los medios también.
Pues ya está. ¿Qué pasa? Que
pero el riesgo de las redes sociales es que ese discurso a veces es fácil de entender. Este hombre ayer lo hizo muy bien.
Está
porque daba un mensaje claro, directo, que todo el mundo lo podía entender. Y generaba pocas dudas. Y si generaba pocas dudas, dice, ¿quién es este tipo? Lo busco y veo quién es. Digo, hostia, este tío sabe de lo que está hablando. Sabe un poquito más del que está abajo.
Entonces, bueno, pero siempre hay que contrastarlo todo. Llámese Alfredo García o llámese Pepe Pérez, da igual. Está muy bien que
es importante contrastar.
Está muy bien que todo el mundo opine, sobre todo los expertos, los que se dedican profesionalmente a este asunto, tengan más o menos interés por una cuestión o por otra, porque es verdad que en el mundo y en un sector, digamos, tan clave desde un punto de vista económico y para vivir como es la energía, pues, en fin, hay muchos tipos de energía, hay muchas empresas, hay muchos intereses variopintos y entrecruzados, y está bien escucharlos a todos y hacerse una composición de más o menos cómo está el asunto. A mí me gustaría traerme este momento apagón a Canarias o a Tenerife, porque aquí es donde los vivimos y los sufrimos. No,
Cristina Valido lo explicó en el Congreso.
Los de la península no tanto, explicó. Aunque tiene sus
que coletazos. Llevábamos 7 en Tenerife, que dice, no, tenemos suerte de vivir en Canarias y que nos apagamos en la península, pero aquí llevábamos 7.
Pues,
claro,
pues han gobernado ellos, ¿eh? O sea, que si los hemos tenido es por culpa de ellos. O sea, que presumir de tu gestión así de esa manera en el Congreso de los Diputados solo puede ser achacable a Cristina Valido.
Y pasa que Red Eléctrica es nacional, ¿eh?
Y hablando...
Y en Canarias también.
Sí, sí, pero y hablando de eso, yo vuelvo otra vez a esto de tener memoria, y aquí tenemos varios proyectos como la central hidroeléctrica de Güímar, que sigue parada, durmiendo el sueño de lo justo. Ya, pero para mí eso es un proyecto fundamental del que se lleva a hablar.
Antes de Chirasoria, en Gran Canaria.
Bueno, pero estamos en Tenerife, ¿no? Estamos
con bastantes problemas en Chirasoria.
Pues vamos a lo de Güímar, y lo de Güímar no se termina de mover, y a mí eso... creo que es clave y básico para tener un sistema eléctrico en esta isla consolidado, con reserva de energía para afrontar cualquier tipo de problemática que se pueda dar en el sistema.
O si tenemos la geotermia.
Está muy lejos de ser útil la geotermia.
Hay un proyecto importante.
No, hay proyectos, sí, hay proyectos, y se está estudiando y estamos impulsando.
Pero seguimos estudiando.
La viabilidad.
Aquí estudiamos mucho, pero no aplicamos nada.
No.
La única conclusión del apagón del otro día es que a partir del mes que viene la factura nos va a salir más cara.
Esa es la clave. Lo he dicho esta mañana y quiero insistir en ese tema. Ayer nos dijeron que no sabíamos que había pasado.
Pero hay que pagar más ahora.
Pero ellos saben que nos garantizaron más de que no iba a volver a pasar, porque las medidas se tomaron el martes por la mañana. Es decir, las medidas, no se sabe qué ha pasado, pero el martes por la mañana el mix de energía se cambió. Y las de ciclo combinado, es decir, las que queman gas, incrementaron su presencia en el mix en un 35%. Con lo cual, la factura de la luz este mes va a ser más cara, porque las renovables, aunque se estén produciendo, no se están incorporando al mix.
Sí, pero estamos hablando
y se está incorporando mucho
son
gas.
Más volátiles,
pero estamos
no
hablando
son tan
de que
estables.
La variación no llega ni a un punto, ni a un 1%.
Pero si en Canarias las renovables no llegan ni al 20%.
Al 30% no llegan.
Al 30%.
Pues, pero y no pueden llegar más si no hay instalaciones de batería.
O de
Wilmar.
Mientras no haya almacenaje. Para que tú puedas tener estabilidad en el servicio de la corriente.
O lo de Güímar
es para eso. Güímar es para eso, precisamente.
Pero si el almacenaje.
Para tener almacenado el agua. Por eso poner
es la carta a los Reyes Magos.
Bueno, Carlos, te tenemos que disculpar. Bueno, otro día adelantamos
un saludo para todos.
Adelantamos un poquito la tertulia.
Cuídense mucho.
Vete escuchándonos en el coche.
Bueno, yo me pongo el suéter rojo ya, porque nos falta progresista, así que no me echen. Mi metizo ahora para la izquierda. Que la verdad es que decir.
Con lo que decía Carlos, que hay que contrastar las fuentes y tal, ese es un ejercicio que se nos ha pasado ahora al oyente, o al lector, o al televidente. Porque antes se suponía que los medios ya contrastaban las noticias que te decían. Ahora, por lo visto, se puede decir cualquier cosa en cualquier medio y ya tú te lo crees o no. O tienes que
distingue entre opinión y un comunicador, ¿no? Un opinador puede opinar lo que quiera, pero un medio tiene que ofrecer la información. Lo que pasa que la da desde un punto de vista editorial, ideológico y político, marcado porque los medios privados, pues son así. Viven también a golpe de talonario, como hablábamos antes, y de las subvenciones y de los amigos políticos, y esto es así. Otra cosa es que se cuenta una mentira. No estoy de acuerdo. Se cuenta una verdad a media. que en definitiva también es una mentira, pero bueno, tú ya sabes que estás viendo una cadena que está marcada por la línea progresista. Bueno, progresista, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, porque eso no, esto no es progreso. No, es que quiero
no sigas hablando que te vas a
embarrar. No.
Sí, sí. No, quiero hacer una reflexión. Venía pensándolo en el coche y la tengo que soltar.
Venga.
La tengo que soltar porque es que estoy cabreadísima. Entonces, como no me quiero cabrear más y luego me cabreo y la pago con quien no la tengo que pagar, lo quiero decir aquí.
Si nos venden los inocentes.
Claro.
Y como
no. Mi chico hoy no se lo merece. Mi chico no se lo merece, lo tengo que soltar.
Lo voy a pagar como todos ustedes, queridos oyentes.
De verdad, estoy harta del socialismo. Harta. Pero hartísima, no sé cómo decirlo. Es que no nos quitamos a este hombre ni con agua caliente. No lo quieren ni lo suyo. Escuchen a Corcuera, a Felipe González, escuchen a muchísimos dirigentes del Partido
Socialista. Todos esos los votan después, ¿eh?
Ellos...
Todos esos después los votan.
Exacto.
No, a Pedro sí. Sánchez no. A Pedro Sánchez no.
Bueno, dicen que no, pero a ver quién votan.
No.
Yo estoy convencido. Es que es como
estoy
Zapatero.
Harta.
¿Quién votaba a Zapatero? Nadie votaba a Zapatero y después acaba casi 10 millones de votos. Es decir, no, lo critico, sí, pero al final lo voto.
Bueno, ya veremos lo que pasa en 2020.
El otro día oía a Feijóo
diciendo manera, las
una abstención, que la abstención del PSOE era la clave. Es decir, lo dijo Feijóo. Que el objetivo del PP es convencer a los socialistas de que no vayan a votar. Lo dijo Feijóo.
Oye, porque el votante socialista cuando está cabreado, lo que hace es no, a lo mejor no vuelca el voto en otro partido, que también hay un porcentaje pequeño. Lo que hace es no ir a votar.
No ir a votar.
¿Tú no has visto noticias ahí de...?
Estoy viendo una pintora que me ha mandado un amigo para entrevistarla.
Unos juicios que se están celebrando sobre la manipulación del voto en...
A ver qué va.
Por correo. ¿No?
Ya sabes que me da un poco de miedo hablar de ese tema,
no,
porque yo confío
pero te lo
todavía
digo
en
que
el
hay
sistema.
Y de hecho,
eso no condiciona.
El otro día
en Andalucía.
Efectivamente, el otro día.
En algún caso puntual, pero vamos, pero eso no se puede generalizar.
Y solamente, vale, no, escúchame, solamente para
porque
pensar.
No.
Es mi teoría.
Sí.
Aquí podemos expresar un poco nuestras inquietudes. Yo creo que en las últimas elecciones hubo un pufo tremendo. Tremendo, y sobre todo con el voto por correo, porque una vez que llega a las oficinas de correo, ese voto se queda sin custodiar. No hay una cadena que diga que ese voto, ¿sabes? O que esa saca haya estado custodiada o que no se haya podido manipular.
No tienen un coldo para cuestionar los avales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que
correo,
coldo estaba con
sabemos
los
quién
avales.
Estaba al nombre del correo.
Coldo guardaba que no se fuese ningún voto.
Y sabemos cómo el PSOE pues inunda absolutamente todas las instituciones del Estado de su gente. O sea, de gente con carnet del partido que están dispuestos a hacer cualquier cosa por el partido. Entonces, sinceramente, porque además ya en las elecciones pasadas, que además las puso un 27 de julio, fue una cosa así.
Porque la derecha estaba de vacaciones.
Se veía que mucha gente, incluso muchos socialistas, no podían ver a Pedro Sánchez. Sin embargo, el resultado fue, para mí, de laboratorio. Y nadie lo cuestionó. O sea, desde el minuto uno, todo el mundo, y personas como yo, cada vez que lo digo, me saltan encima que soy un conspiranoico, un tal, no sé qué. Pero yo sigo diciendo que a mí... El tema de Indra no me supone ningún tipo de tranquilidad a la hora de gestionar, porque ya desde hace mucho tiempo se ve que los sistemas informáticos pues han sido o se han podido manipular con mucha sencillez con alguien que sepa del tema. Entonces, yo digo eso, entonces, y con lo mismo que digo que en las próximas elecciones va a ocurrir tres cuartos de lo mismo, porque
yo
España
no.
Ya no la conoce ni la madre que la parió.
Yo espero
no
que
tenemos
no.
Seguridad ninguna. Mira, estamos viendo que le están expropiando a los agricultores en Andalucía sus tierras para colocar paneles de fotovoltaica. O sea, están quitando olivos. O sea, aquí hablan de la.
Primero
de la
les obligan a alquilarlo. Y si no lo alquilan, pues te lo expropian. Eso.
O sea,
eso
ya fíjate, has dicho la palabra, Rebeca. Les obligan.
Sí,
pero es que hay una ley dada por democracia que permite ese procedimiento al amparo de una ley democrática.
Sí.
Que no nos gusta. Vamos a ver otras opciones. Que revierta ese sistema. Pero, por ejemplo, ha habido una mayoría absoluta en Galicia.
También hay una ley que dice que la palabra de una mujer vale más que la palabra de un hombre y en un juicio.
Pero no sé si tú te has enfrentado alguna vez a una cosa de esa que eso. Yo, por experiencia en primera persona, puedo hablar de ese tema. Quien no ha hecho nada no tiene nada que temer ante la ley. Quien no ha hecho nada no tiene nada que temer. Y te lo digo por experiencia.
Pero
por mucho,
¿a qué te refieres?
A lo que he dicho. Quien no ha hecho nada no tiene nada que temer.
¿En qué sentido?
En temas de violencia relacionados con la mujer.
En temas de violencia...
Díselo a Dani Alves, por ejemplo.
Bueno, yo te digo que en temas de violencia de género, violencia de género, no violencia sexual. Yo ahí no tengo experiencia.
Pero
tema de violencia de género, mi experiencia personal, el que no ha hecho nada, nada tiene que temer.
No, yo tengo gente conocida que no ha hecho nada y
yo también.
Bueno, yo te hablo desde mi experiencia personal.
Y perdona, yo he tenido muchos problemas.
Pero estamos cambiando de tema. Yo creo
y han estado días en la cárcel.
Algo han hecho. Y te lo digo por experiencia personal. Quien no ha hecho nada, nada tiene que temer.
No han hecho nada.
Bueno, yo te digo, hablo desde mi experiencia personal.
Ya, pero
vale, ya está. Y estoy echando tierra sobre los hombres. También critico mucho la ley de violencia de género. Me parece que es muy injusta. Pero si algo le pasa a alguien, algo ha hecho. Aunque sea muy poquito, injusto, pero algo ha hecho.
Será
a lo
injusta.
Que voy. ¿Ha ganado el pabellón de salud al PP en Galicia?
Sí.
¿Cómo?
¿Ha ganado?
¿Qué?
El PP ha ganado por mayoría absoluta en Galicia.
Y en Madrid.
Con Indra.
Cuatro legislaturas o cinco.
Con Indra contando los votos. ¿Y en Madrid? También. ¿Y en Andalucía? ¿Qué pasa? Ahí no han funcionado las sacas de correo ni la mano negra de.
Ahí es más difícil porque es más fácil de controlar una comunidad autónoma que el total del territorio.
Yo creo que los interventores de los partidos están además, en las municipales, en las regionales, en las nacionales, en las autonómicas.
Y el presupuesto a manejar a nivel nacional funciona. No tiene absolutamente nada que ver con el presupuesto de Galicia.
Yo sigo creyendo, respeto tu opinión, pero yo creo que el sistema democrático español es garantista, los votos son en papel, hay actas electorales, hay interventores en mesa, hay juntas electorales de zona, hay recuento de votos a requerimiento de los partidos políticos y lo único que hay es una...
Sí, yo he sido interventor, sé cómo funciona y sé que ese acta es perfectamente lícita y después pasa a correos, coge ese acta y las lleva a un organismo que se las pasa a Indra y Indra eso lo traspasa después
lo que es el voto en mesa
y va asignando
el único es el de correo sí hay algún agujerito ahí,
no, pero el de correo pasa a las mesas esas, sí, y se recuenta pasa, y sí. Tal, no sé qué,
pero lo que tú has nombrado, el trámite desde que se emite
3 millones de votos,
no, y no solo eso, sino
se suman en cada mesa,
el hecho de que quien te esté recibiendo el voto en correo no sea un funcionario no te da esa seguridad, pues personal que tienes ahí contratado. A lo mejor habría que pensar que el voto a lo mejor en las comisarías de policía tendría que ser, o sea, un funcionario o la Guardia Civil.
¿Sabes lo que pasa? Que el voto por correo no se contabiliza ni se recuenta aparte. Se recuenta dentro de cada mesa. Con lo cual no tenemos el dato de decir, oye, el voto en mesa es este porcentaje de voto para cada formación política y el voto de correo es este otro. No podemos hacer contraste porque debería ser más o menos parecido, ¿no? Es decir, el voto por correo y el voto en mesa debe ser, oye, pues el 20 o el 21, pero no puede ser el 20 o el 80. No puede haber una... Ese dato no lo tenemos. Y ahí es lo único que a mí me hace también que esa teoría de la conspiración y que debería ser un poquito más garantista, sobre todo con esta cantidad de votos.
Pero bueno, da igual. Por dos diputados está gobernando Pedro.
O
llegado el momento dado...
A eso me refiero.
Se lo pueden dar a uno a otro. Se lo pueden dar uno a Junts y otro al BNG y otro...
O llegado el momento dado...
O quitarle uno a Vox y quitarle uno al PP y ya está.
El tema del el certificado digital de una persona para la hora de votar. Llegado el momento dado.
Tengo un
certificado digital para Hacienda y para tal, que mi certificado digital me permita, si no puedo ir presencialmente a votar, que pueda votar en...
Ellos no pueden votar desde
telemáticamente.
Con la resaca y se meten como pasó
del Ramsés.
El amigo Carlos lo está diciendo. Dice, me voy laboral. En 5 minutos se ponen a cuestionar el sistema electoral español.
El pobre.
A mí me gusta este tema, pero no me gusta porque...
Yo no estoy cuestionando, yo estoy diciendo que el PSOE es un partido tramposo. O sea, engaña a sus electores de una manera, pero con una desfachatez tremenda.
Lo de los votos en la urna de Pedro Sánchez...
Es capaz de nombrar una fiscal general del Estado con el carnet del partido previa paso por el Ministerio de Justicia. Hace cosas que jamás se habría pensado que se iban a hacer en España. Entonces... Me lo creo todo.
¿Y por qué no hay una propuesta de que esto se acabe?
Todo. Presidente diga que los 8 muertes que ha habido, menuda chorrada para los no sé cuántos mil que podría haber por el cambio climático,
Pero escúchame, sobre ese tema, que es serio, vamos a llevar nosotros, el Partido Popular, una comparecencia, porque la legislatura pasada, fíjate la cara dura del Partido Socialista, Miguel Ponce llevó una PNL pidiendo al Parlamento que solicitara al gobierno español que habilitara algún tipo de ayuda especial y directa a los electrodependientes, a personas que viven conectadas a una máquina porque necesitan eso para vivir. Enfermos de ELA, EPOC. ¿Sabes qué votó el Partido Socialista? En contra. En contra. Uh-huh. El Partido Socialista en el Parlamento de Canarias.
De hecho, ha despreciado a los nueve muertos.
De hecho, el PP debería de coger a los 8 muertos que ha habido por el tema del apagón y sacarlo uno a uno. Y sí, es lo que haría el PSOE. Y echárselos en cara a estos que
no
que los...
somos como ellos, tenemos moral y ese es el problema. Tenemos moral y tenemos valores.
¿Y qué me dicen que Mazón se haya puesto de acuerdo con Vox para prohibirle a los víctimas de la Dana que participen en la comisión de investigación? En las Cortes Generales de Barcelona.
¿Cómo?
Hay una comisión de investigación de la Dana. Uh-huh. Lo de Mazón está haciendo mucho daño al PP, pero mucho daño. Una comisión de investigación abierta en las Cortes Valencianas. Las Corts.
Las Corts.
Yo no sé valenciano y eso que vivo con una valenciana. Y se ríe mucho de mí. Pues bueno, a lo que voy. Y PP y Vox llegan a un acuerdo de aprobar esa comisión, pero limitan que las víctimas de la Dana no puedan participar ni declarar en esa comisión.
Bueno, las víctimas imposibles, las familias, los familiares, sí. Bueno,
las víctimas del terrorismo son los familiares del terrorismo, entiéndase, ¿no? A mí me parece eso
también
tremendamente absurdo, ¿no?
A mí primero las comisiones me parece que...
Yo por ahí puedo entrar, pero si hay una comisión que no se permita declarar a la víctima...
Punto. Estoy en una comisión y me llevo 600 pavitos.
No tenía constancia.
Yo quitaría la comisión, pero una vez que hay comisión, oye, votamos que sí, pero cuidado, que no vengan las víctimas.
Y me parecen como máquinas de hacer ganar dinero a los que la...
En eso estoy muy de acuerdo contigo.
Sin conclusiones concluyentes, ni tiene ningún tipo de trascendencia. Es que ya yo creo que ni las conclusiones... aparecen en los medios.
Bueno, unos para defenderse y otros para atacar. O sea, que es la manipulación burda que hay de lo que
y
hay.
Y después van y no dicen, veo, no, yo no quiero decir nada.
No lo veo bien.
Es que
no,
yo
no
sé.
Si es así, no lo veo bien.
Yo no sé dónde está el PP, porque dicen, es que esas cosas no se deben hacer.
Pero que además no tiene.
Y de la jueza de Catarroja, que parece ser que el marido estaba en las declaraciones ahí puesto al lado, como si fuese uno más.
No, pero el tema de fondo es que ya se ha hablado de politizar las víctimas, ¿no? Es decir, la sociedad. Siempre se están politizando. ¿Las víctimas del terrorismo no están politizadas?
Total.
¿Pero no dejan de ser víctimas? No, que cuando uno le matan a un familiar o se muere un familiar, ¿qué tiene que hacer? Es decir, yo ya no pienso en política. No, yo tengo mi trayectoria, tengo mi pensamiento y yo soy de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Pero no puede despreciarme a nadie porque tengo una ideología diferente que está gobernando. Eso me parece que es un paso atrás. Es la contrademocracia. Y me genera un desapego total a la política. Y entiendo que haya gente que diga, yo no quiero saber nada de esto.
No,
porque claro, pero mira, luego hay comisiones de investigación que no sirven para nada, porque aunque se permita que vayan a declarar, hay políticos o empresarios que están involucrados en tramas y que van a declarar a comisiones de investigación, como está pasando en el Parlamento de Canarias, y luego llegan y no abren la boca.
Exacto. Vamos a mirar,
no, se ponen unos cascos y se ponen a oír música mientras les hacen la pregunta. Y ya está. Por
ellos
favor.
No están cobrando, pero lo que les hacen la pregunta sí están
que
cobrando.
España es una pandereta. Punto. Entonces, esto que me dices tú, pues bueno, pues primero no le veo justificación ninguna, como las víctimas, que precisamente son los principales agraviados, no pintan nada en una comisión. Pues entonces lo que no pinta nada es la comisión.
Claro. Ya está. ¿Para qué hace una comisión si no pueden ir las víctimas?
Hombre, para ganar más pasta. Para todos los miembros de la comisión son unos suplementos que reciben, ¿no?
Sí.
Pues ya está. Ya está, es así. O sea, a ver si la gente empieza a darse cuenta de qué coño va
¿Y cómo arreglamos
la política
esta situación? Porque es que yo no veo ninguna alternativa en el sentido de que a mí me gusta...
No, tú dijiste que había que hacer una catarsis en todos los aspectos.
Pero de la ciudadanía, que la ciudadanía se dé cuenta de que nuestros políticos tienen que ir un poquito más al paso que nosotros les marcamos. Y que no hacemos otra cosa que indicarles el camino, ¿eh? Que ellos no van por un sitio diferente al que le hemos marcado.
Pero que hablas de los políticos como si fueran extraterrestres, o sea, como entes.
A veces lo parecen.
Etéreos, no sé. Somos personas que. Yo que me dedico circunstancialmente a la política, soy una persona que sufro, que me cuesta llegar a fin de mes también, Diego. Que también miro cuál es la gasolina, con la gasolina más barata, porque sí. Porque tengo dos hijos. No, pero que, oye, también. Y yo vivo de alquiler y ya está, y padezco los problemas que padecemos todos, Diego.
Así debería ser todos, pero es que, Rebeca, yo sé que tú vas a entrar y vas a salir. La política, pero hay gente que llevan la edad que tú tienes, la llevan en política.
Rebeca, efectivamente.
Y no han hecho otra cosa en su vida.
Es que hay
y lo peor es que vienen de generaciones de camino que van a hacer lo mismo. Que se me están viniendo a la cabeza dos o tres que tengo ya en carrera y te digo, pero ustedes no van a trabajar en la puñetera vida ya. No.
Y después cuando salen se les busca un nicho para que estén cómodos en una empresa pública.
Como tienen un currículum de que han sido de todo en la vida.
¿De todo de qué?
Desde concejal a consejero, a director general, a director insular, a
de todos los partidos,
Sí, sí, sí. Tienen un currículum, me digo. Pero usted, ¿dónde ha empatado con alguien alguna vez en su vida?
Bueno, a ver, o sea, el otro día empecé a ver el programa de Chester, la entrevista que le hicieron a Paje. Y Paje lleva 30 y pico años, 40 años. ¿Cómo es él? No me he bajado un coche oficial.
¿Y Margallo? No. Creo que eran 40 y pico años sirviendo a lo público. Sirviendo, ¿no? Chupando la teta, tío. Porque además yo tengo una anécdota de...
Vida profesional de Pedro Sánchez.
No, ya lo sé. Por eso te digo que
vida laboral, vida laboral.
Presumió de todos los años que nos estuvo...
De la catedrática de Gómez. De la catedrática de Begoña Gómez. Vida laboral.
Pero la anécdota de Margallo se la
grupo cuento después,
fuera de mí.
Pero sí, es que para verlo. Es
pero escúchame. ¿Y Yolanda? ¿Yolanda
Díaz? ¿Sindicalista?
Sí, sí, pero escúchame.
Como el del pan bimbo, ¿has dicho? A Unai Sordo, que ha dicho, eres más inútil que la última rebanada del pan bimbo.
¡Jopo, a mí es la que me encanta!
Yo es que me hago un sándwich de tapa y tapa. Pero además ese tío tiene que vivir en Andorra como poco, porque decir que Junts es inútil al día de hoy, y los tiene a todos jodidos por donde quiere.
No, pero no, a mí lo que me parece asombroso es, yo escucho hablar a esa mujer, y no la entiendo, tío. Yo sé,
¿no?,
que ella tiene un nivel intelectual mayor que el resto, pero no la entiendo. O sea, no la intento hilar una frase con otra, porque es
una acción X-Space, ¿no?
Los tintes que se ponen.
Cuidado. Se lo dieron en el hormiguero y le costó un disgusto a él. No, pero la verdad es que tenemos un nivel de dirigente. Dice, si ese es el presidente, bien, el presidente y las dos vicepresidentas, las tres, porque hagasen.
La que hace gesto, ¿cómo se llama? Montero.
Ah, bueno, la chiqui, que va con la boca, sí, que está
ahí. Pero si eso es lo que tenemos, es decir, el Messi y los que le ponen los balones.
El entierro del Papa haciéndose selfie.
Pero eso es lo que hemos votado, señores.
La de Podemos.
Pero Pedro Sánchez es guapo. Eso no dijo uno del PSOE para defender que el Partido Socialista era. No, yo no lo veo guapo para nada.
Me gusta para Pedro.
No, a mí me parece.
Me gusta más Borja Sánchez.
Es guapo, sí.
A mí me gusta más Borja Sánchez.
¿Te gusta más Fachita?
A mí me gusta más, me parece más.
¿Te gusta más Pijita?
No sé. Cuidado con Pedro Sánchez, que se ha vuelto un pija. Te das cuenta que lleva todos los trajes igual del mismo color, ¿no?
Como Trump.
El del color de Trump. No sé quién le habrá dicho, pero lo lleva siempre. Pero a mí Pedro Sánchez me recuerda a Cantinflas, tío, de siempre. El primer día que lo vi, digo, le pone un bigote y es Cantinflas.
No, pero no. Tiene que bajarse los pantalones, ¿no?
Lo que tiene que bajarse
es. Bueno, ya se los ha bajado.
El ego se lo tiene que bajar un poco. Lo que vimos ayer, la verdad es que fue un pequeño, pero gran espectáculo, ¿no?
La vergüenza.
Estuvo muy bien ayer Feijóo, ¿eh?
Sí, dijo una cosa que bien, yo le he dicho el martes.
Los analistas
van a ponernos a discutir entre nuclear y renovables. Y aquí, lo dije el martes de la semana pasada. Y el problema no es ese, el problema es que hacen falta las nucleares y las renovables. Porque estamos en transición energética. No es una revolución, quito una cosa para poner otra. No. Esto es una transición de un modelo energético a otro. Y la transición lleva aparejada cambios graduales. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con Rejoy. Es cuestión de renovables.
Que
se le echa de menos ya, Raúl. Renovables y nucleares. Es que y térmicas y de ciclo combinado. Es una transición.
El problema que hay es que tú no puedes volcar la producción de energía sin pasarla por estabilizadores. O sea, tú no puedes generar con placas fotovoltaicas,
no tener
un almacenaje para que salga de ese almacenaje directamente ya estabilizado al sistema.
Y luego
aparte, estamos hablando de que ahora mismo Red Eléctrica es como si una autopista de dos vías. Ahora necesitamos cuatro vías ahora para transportar la corriente que hay en estos momentos. Entonces, claro... La vamos a pagar todo. A partir del mes que viene empezamos a pagarle los recibos todos.
Y están avisados. El tema es que nos engañan una y otra vez. Y que yo no veo una oposición, que ayer Feijóo sí estuvo claro en ese tipo de cosas, pero después no hay una comunicación a través de los medios que le explique a la gente. Mire usted, señores,
sí, pero
esta es la situación.
Pero digo, tampoco...
750 millones de datos, sí, pero eso es todos los días. Esos 750 millones de datos es todos los días.
Tampoco puede ser posible, y eso habría que cambiarlo de alguna fórmula, de que el presidente del gobierno tenga una hora y media ayer para no decir nada, para no contestar nada. O sea, habló tres horas las dos intervenciones que tuvo y luego el resto de grupos tengan 15, 20 minutos para poder hablar.
¿Cuándo ha contestado este presidente del
gobierno? Nunca, nada, sí, nada.
Llevamos 8 años de legislatura, o sea, y no ha dado una rueda
de prensa.
Te pregunto por el apagón y te pregunto por cómo vas a hacer el tema de armamentístico. Y tú me contestas con el JAC-42, con el Prestige y con el 11M.
Juan Carlos.
¿No recuerda a Fidel Castro y a Hugo Chávez? ¿No lo recuerda?
Ni los ministros.
Pedro Chávez.
Los ministros tampoco contestan. Cada vez que le preguntan algo, dicen, no, pues el PP en su momento.
Sí,
tal,
la respuesta
pues el PP, no sé qué, no sé cuánto. Y no te contestan absolutamente nada, pero llevan así 7 años.
Bueno, la Chiquilla conclusión avanzó, que sale.
Yo en las sesiones de control, yo pasaría de hacer ninguna pregunta.
No,
y me son quedaría
necesarias.
Callado.
Son necesarias, sí, son pero, necesarias, no sé pero escúchame, la conclusión que sacamos de ayer es que fue súper positivo el apagón. Sí, que fue súper divertido el apagón y que la gente lo pasó fenomenal. Que no hubo siniestro, que todo el mundo
bajaron los siniestros. Que yo creo que deberíamos de apagar y Canarias y Baleares también deberíamos sumarnos
a eso. Como Venezuela y Cuba, que se lo pasan de puta madre con las luces apagadas.
Allí.
¿Han visto un vídeo del presidente? No sé si ahora me he quedado en blanco. No sé si era de Iberdrola o de Endesa, creo que era de Iberdrola. Explicando por qué no se pusieron a funcionar las nucleares.
No.
Entre otras cosas porque tiene un impuesto especial que no tienen el resto de energías y es más cara.
Ya.
Es decir, aunque en costo de fabricación es barata, como tiene un impuesto a las nucleares, cuando las meten en el mix, en el pool energético, entra más cara.
Más cara.
Que la de gas o la de.
Pero digo, la de las propias
contradicciones. Pero esas cosas hay que explicarlas.
De las propias contradicciones. Ayer llamando.
Tú lo has visto en Telecinco.
Pero eso se sabe de hace mucho. Eso se sabe de hace mucho.
Que
las nucleares están grabadas con un
impuesto. Lo pagamos nosotros en la factura de la luz.
Pero ayer diciendo de que el PP y la fachofera están a favor de los grandes grupos y las grandes empresas
del lobby nuclear,
es que resulta que luego del lobby nuclear y de las otras fuentes de generación son los mayores propietarios de la fotovoltaica.
Es que son los mismos que producen energía nuclear, tienen plantas eólicas y fotovoltaicas, son los mismos dueños.
Entonces,
si todo
es fotovoltaica, son amigos tuyos, pero si viene de la otra parte, la misma empresa, eres un facha. Ya, por favor, ya está bien ya de tomarnos el pelo a la ciudadanía.
Pero no son capaces de explicar las cosas bien.
Sí, nos falta pedagogía también a nosotros.
No son capaces, porque yo desde luego ayer Feijóo se portó bien y hizo las cosas bien, pero no lo tenemos claro los españoles hoy. Tú sales a la calle hoy y preguntas y el conflicto renovables nucleares, que decía Pedro Sánchez que no, lo ha generado él.
Los españoles
lo ha generado él, no lo ha generado nadie más.
Los españoles están pendientes de ver lo que pasa el domingo con el Barça Madrid. Olvídate lo que hay. O sea, somos así de simplones, ya está. No, y el Madrid, San Isidro, la feria, y aquí en el puerto Mueca.
Incluso con el cónclave están pendientes de si hay fumata blanca o no, todo eso.
Y el hermano de Pedro Sánchez que está imputado. Y en Europa se han enterado. Bueno, el hermano del presidente del gobierno de España, investigado. No hay que hablar con propiedad. ¿Investigado? ¿Cómo? Y no ha salido en ningún lado. El apagón.
No, pues sí sale.
La teoría, que son la las teoría cortinas de la conspiración.
Son las cortinas de
la
conspiración.
El apagón lo provocó Sánchez. Está mala noticia.
Capaz.
¿Cuántos asesores lleva ya de Moncloa que están también en la investigación?
El delegado del gobierno en Madrid.
El asesor
lo primaron, ministro. Lo primaron por haber tacatán, ¿no? Pero ese fue el que firmó el contrato con Cristina Álvarez, creo. Y le explicó lo que tenía que hacer.
Y luego tenemos un ministro que no pintaba nada. O sea, que estaba jefe de gabinete, Bolaños. O sea, que el grollo de eso.
Bueno.
O sea, ahí se contratan, eso no es mi responsabilidad.
Entonces, pero criticó la decisión del juez Pinado una vez más. Volvió a hablar de jueces de la fachofera, pero el ministro de Justicia. ¿Pero dónde están los socialistas de
dijo que eso no era un juicio.
Un ministro de Justicia, pero ¿dónde están los socialistas? Los afiliados de base, la gente que están con. ¿Pero dónde están? Porque yo que me indigne que no lo he votado esta última vez.
Si no viene la ultraderecha, si no viene el blanco y negro.
Estamos hablando ahora de esto. Desde el minuto uno llevan haciendo lo mismo. Desde que llegaron al poder llevan haciendo lo mismo. Diciendo el lawfare, hace tal, empezaron que si el lawfare.
Eso empezó con la amnistía, con la negociación de la amnistía.
Que si el PP no quería renovar el Tribunal Constitucional, consiguieron. Ahí tienen a Conde Pumpido con una tarea específica que todos sabemos cuál es y a fe que va a hacer lo imposible para cumplirla. Etcétera, etcétera. España está secuestrada desde hace mucho tiempo.
Pero el Consejo General del Poder Judicial se renovó y está haciendo
PP
su trabajo,
y Vox aquí mirándolas, diciendo cuatro tonterías y no haciendo, pero, no movilizando.
Pero esto viene de antes.
Hay una
ya,
movilización este fin de semana.
Mira, el del 18M.
No, la de Rebeca. En Madrid, sí, la de Rebeca. El día 8.
Las movilizaciones.
¿Ha llamado a la trincha a la barricada Ayuso o no?
No, esto es de la movilización ciudadana, no es política.
Eso fue mentira.
No, sí, también se han sumado PP y Vox y tal, pero.
Pero parte de la ciudadanía.
Pero para que el PP haga y después acaben en Colón con un DJ poniendo musiquita. ¿Me explico? No.
Hay que arrancar doquines, o sea, y quemar contenedores.
Pusieron un, pusieron un DJ no también a las puertas de Ferraz pidiéndole a Pedro Sánchez que no se fuera. Que yo me recuerdo a dirigentes del Partido Socialista Canario cantando Pedro, no te vayas.
No me gusta que me conteste con el y tú más. Yo critico.
No hay malo un DJ. Pero sí, pues la gente batuca, también se tiene que...
O una batucada.
Pero si este gobierno es pan y circo, ¿qué más quieres?
No, este gobierno no. Los políticos es pan y circo porque
no, el gobierno socialista es pan y circo. No,
y los del PP también para
conciertos. Nosotros no
gobernamos.
Y los
de Coalición Canaria que cambian de opinión también, cuidado.
¿Santa Cruz gobierna el PP o no gobierna?
Co-gobierna el PP. Co-gobierna. No te equivoqué.
Co-gobierna.
Co-gobernamos.
¿Hay conciertos o no hay conciertos?
Y más que va a haber.
Es que debe haber conciertos.
Y más que va a haber.
Efectivamente.
Y viene Gloria Estefan a Santa Cruz de Tenerife. Sí, señor.
Esa es nueva, ¿no?
Oye, esa, Gloria Estefan, sí, es una grandísima artista. Sí, sí, sí. Una grandísima artista que
pero
va a pisar...
¿Pero viene gratis o hay que pagar?
No, perdona. No, ellos, ¿usted trabaja gratis o hay que pagarle? Es un artista.
Yo cuando vaya a un concierto la próxima vez le voy a decir a todos los que conozca que van a cierto sitio.
Por VIP.
Ejemplo, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo Insular. A todos los que vayan por ahí le voy a decir, dame tu pulserita. ¿De qué color es?
En la gala de elección.
¿Y cuántas
de
esas entradas has pagado?
Que la gente duerme por fuera para conseguir una entrada. Los políticos tienen una grada completa para ellos, claro. Sus amigotes y sus tal. A mí eso me daría vergüenza, sinceramente. A mí me daría vergüenza. Porque tú estás ahí, porque te hemos puesto nosotros y con nuestro dinero se está organizando eso. Pero, ¿sabes? Que encima me... ¿Sabes? No sé, a mí personalmente.
A mí me choca.
Y yo sé que en todos los conciertos tú vas a la zona VIP y yo ahí no sé ves si, a los políticos.
Yo no sé si fuera yo alcalde de algún pueblo y me invitan, yo igual dame un donativo para la organización. No lo sé, no me ha pasado, no he sido nunca alcalde, ni he sido nunca cargo público. Pero si me mandan a una zona VIP de esas, que siempre es agradable, ¿no? Pero cuando eres cargo público, a lo mejor tienes que hacer una donación o algo, o pagar la entrada, ¿no? O decir, venga, vete a las 3.000 viviendas y manda 15 niños para aquí, ¿no? Yo qué sé, es decir, que estoy hablando por hablar, ¿eh? Pero
debería ser así.
Me ha pasado, de bicho, digo, es que contra, es que ahí no hay ni un solo tío.
O deja, o vete a la zona.
Ni tía.
O no vayas prima. A la zona VIP, deja la zona VIP para que la gente los pague.
Sí, sí, es verdad que hay gente que las paga.
Sí, hay gente, ¿no?, que las paga.
Hay gente, ¿no?, que las paga. Uh-huh. Pues bueno, señores, se nos va echando el tiempo encima y no, yo no quiero dejar pasar que Coalición Canaria ha cambiado de opinión en la Cotasa. ¿Qué les pasa?
¿Se no, la Coalición cabeza, Canaria o... en Tenerife.
¿En cuál? En Tenerife.
En cuál
Tenerife. En Tenerife. Pero que, eso es
aquí el único partido que ha mantenido la misma opinión desde el principio es el Partido Popular. Nosotros decimos no a un impuesto, que no deja de ser un impuesto, que va a repercutir también en los canarios. Y nosotros, nuestra postura es que no. Ha sido y será. Ahora se va a debatir en una ponencia dentro de un congreso insular de Coalición Canaria. Bueno, si el partido de Coalición Canaria cambia de opinión, nosotros mantenemos la misma.
Es a ti el que cambia.
Es que todo lo solucionan recaudando.
¿Para qué? Si después se quedan los dineros
después,
ahí sin gastar.
Con la recaudación,
primero que la
gestión de
la recaudación tiene que ser finalista. No ni... Tienes que tener bien claro para lo que es.
Ecotasa es.
No, pero sí, probablemente sea.
Pero tienes que especificar a dónde va a ir ese dinero y qué vas a hacer con ese dinero.
No sé cuánto, hombre,
como
el capítulo 1 se.
Como han inventado la del Teide, pero ahí está claro, es conservación del Parque Nacional.
Pero claro, luego.
Lo de Anaga, conservación del Barranco.
Pero luego tienes otra cosa que no te permite Europa. O sea, que los canarios vamos a tener que pagar por igual. Porque eso de que por ser canario, por ser de Tenerife, no vas a tener que pagar. No, allí pagará todo el mundo que entre por la puerta.
Eso es así. Pasa que después vas al anfiteatro de Mérida y los de Extremadura no pagan. Vas a las ruinas de Itálica y los de...
No es lo mismo. No. Una cosa es que tú tengas un descuento o cuando vas a los Ameos del Agua tú tienes un descuento por ser canario o pagas menos. Pero esto es una tasa por pernoctación. Es que es otra cosa. Es que no, es por viajar a un destino. Vale, por es que no, y lo vamos a tener que pagar todo, tú también.
No, como viajo poco voy a tener que pagar poco. Pero
es una visita a un lugar
concreto. Yo estoy de acuerdo con que las impuestos y las tasas deben ser para todos iguales.
Cuando vas a Barcelona te cobran un city tax, o sea, porque darte una noche de hotel, incluso hasta recuerdo cobrarme una tasa de electricidad también de 1 o 2 euros por noche que te quedabas en el hotel.
No, si miráramos lo que pagamos, no en las ecotasas de los hoteles, sino en las facturas que pagamos todos los meses.
No.
Como por ejemplo la de la luz.
Directo,
que no estaría muy bien. Que estaría muy
una
bien.
Una burrada.
Pero bueno, eso es lo que tenemos. Así que disfrutemos de lo votado, que decía Carlos Alonso, y yo se lo compro también la frase. Disfrutemos de lo votado. Don Pedro, doña Rebeca, don Juan Carlos, la semana que viene volvemos a la carga.
Y este fin de semana al puerto, a Mueca.
A Mueca, que a no Mueca, se le olvide a nadie.
A muequear.
A muequear. ¿Y cómo?
Qué bonito, muequear.
Esa palabra hecha ya aceptada, muequear.
No sé, pero imagino que sí.
Y mallear, o sea, que son las fiestas de los realejos, y ahí estaremos también.
Pero mallear es todo el mes de mayo, este fin de semana, Mueca.